Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es jueves 19 de mayo de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, listos para hablar acerca de todo lo que ha pasado esta semana en NXT e Impact Wrestling, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Florida Vice. Pues muy bien, un jueves más, estamos ya ansiosos de comentar qué ha estado pasando esta semana en Impact y en NXT. Una semana, yo podría decir que fácilmente me ha sorprendido en muchos ámbitos, sobre todo un Impact que yo creo que no deja de sorprender, que pese a que muchos digan que sean horas bajas, no deja de sorprender, y un NXT que también nos ha dejado boquiabierto en algunos puntos que comentaremos luego, es decir, yo creo que esta semana ha sido un show, ambos shows han sido bastante sorprendentes.
Ajá, no sé exactamente qué quieres decir con eso, pero yo creo que no he estado tan contento con los shows esta semana. Creo que han sido más episodios de transición hacia otras cosas, pero aún así, ha habido cosas por ahí que vale la pena comentar. Y que sí, creo que ha sido entretenido ver ciertos aspectos de los shows, pero en general no me ha dejado tan satisfecho en cuanto a combates y a segmentos importantes. Creo que faltó un poco más.
Sí, no es el nivel que hay en estos shows que dices, oh, qué relevante, hemos tenido ya el avance de la historia por el título mundial, hemos tenido un gran combate. No, pero en cambio hemos tenido cosas que realmente sí que avanzan las historias, como bien dices, es como de transición, pero que al fin y al cabo es necesario. Y estos episodios de transición, que normalmente se hacen más lentos, más aburridos, pues a mí estos personalmente me han entretenido y los he considerado como unos buenos episodios de transición.
Antes de empezar, quiero recordarle a los suscriptores de la web que ya está abierto el concurso de Extreme Rules. Pueden entrar al foro y elegir lo que ustedes creen que va a suceder este domingo en el pay-per-view. Como siempre, está en juego la oportunidad de participar en uno de los programas que ustedes elijan. Así que vayan de una vez ahí y participen. Empecemos entonces con Impact Wrestling. Se muestra a Drew Galloway y Bobby Lashley llegando a la arena más temprano. Lashley con una camiseta de Bellator. Se encontraron al llegar y se armó el brawl, por supuesto. Lo que siempre pasa en Impact, ¿no? Así sea fuera de cámaras. Los luchadores aparecieron para separarlos. Josh Matthews dice que ya veremos ese combate. Más grande que Batman contra Superman o Captain America contra Iron Man. Y será el main event.
Pues no sé qué tienen estos dos realmente, que da la casualidad que se acaban encontrando siempre en todos los sitios y montan el brawl en cualquier lugar. Solo me ha faltado en esta serie de encuentros un combate a lo Steve Austin contra Booker T en el supermercado.
Ah.
¿Te lo imaginas ahí a Lashley y a Drew Galloway comprando tranquilamente con sus madres? ¡Eh! ¡Ahí está Lashley! Bueno, no me ha hecho nada. ¡Pero da igual! ¡Vamos a tirarle pepinos! ¡O vamos a tirarle harina! ¡O cualquier cosa! Solo me ha faltado ese enfrentamiento en el supermercado.
Aún falta para el anniversary, así que no te sorprenda. Willow sale al ring para hacer una promo. Le modifican la voz a este tipo bajo la máscara. Dice que no tiene miedo ni remordimiento y que ahora está libre. Jeff Hardy aparece, dice que solo hay un Willow en el mundo y vive dentro de él. Ese que está en el ring es un fraude. Cuando Jeff Hardy debe ir a un lado más oscuro de sí mismo, recurre a Willow. Quiere exponerlo ante el mundo, así que se arma el brawl y el combate es oficial. Jeff Hardy contra Willow, que no sé si es un luchador contratado bajo la empresa o algo así, pero ahí está el combate, es oficial. Willow aplica un Twist of Hate, pero Jeff no vende y aplica un Twist of Fate para llevarse la victoria. Luego del combate, Jeff quiere quitarle la máscara a Willow, pero aparece otro Willow que golpea a Jeff en la espalda con el paraguas. Aparece luego un tercer Willow que sale cojeando, hace una promo con la voz modificada también, le dice a Jeff que resuelva el rompecabezas, se quita la máscara y revela ser Matt Hardy, que viene con toda la cara con la pintura que hay bajo la máscara y eso, se ve aterrador. Dice que Jeff ama a Willow más de lo que nunca amó a su hermano, ha usado su propia creación para hacerle saber su error. Su error fue dejarlo lesionado, pero no terminar el trabajo. Si su supervivencia implica la destrucción de Jeff, que así sea, no descansará hasta ver el Armagedón de Jeff Hardy. Los Willows golpean a Jeff y Matt luego le aplica un Rear Naked Choke, dejándolo desmayado. Y un segmento interesante.
Tremendísimo Matt Hardy. Tremendísimo. No sé, los que siempre han dicho que Matt Hardy es un luchador que en el ring está bien, pero en cuanto a personaje no llama tanto la atención como Jeff Hardy. Bueno, aquí tenéis la prueba evidente de que Jeff está a la altura de Matt y Matt a la de Jeff. Es increíble el poder que tiene Matt Hardy de meterse dentro de un papel y cómo clava a este. Es, Dios, cuando se quita la máscara, las pintas entre los ojos pintados, el pelo que parecía un vagabundo y además esa mecha extraña de color amarillo. Y, Dios, todo como estaba caracterizado realmente era aterrador y molaba muchísimo porque a la hora de hablar, de expresarse, a la hora de decir ciertas cosas con un tono o con otro, espectacular Matt Hardy, se sintetizó perfectamente con este nuevo personaje. Me gustó muy mucho esta promo. Me gusta la idea de enfrentarle a Jeff Hardy con sus propios, con su propio enemigo interior y que ese sea el propio Matt Hardy. No sé, yo lo veo todo como si fuera, es decir, a la hora de comentarlo como historia, yo lo veo buenísimo, una historia que podría ser perfectamente para el cine. Y aquí es una storyline de lucha libre que está muy bien diseñada. Yo creo que sería muy interesante ver cómo avanza esto, porque ahora mismo hay muchas dudas. No sabemos cómo va a continuar esto. Y Jeff Hardy aparece al final del show en el Lumberjack, pero es como que de repente se ha olvidado ya. No entiendo mucho eso. Y creo que lo otro que está bastante en duda es quiénes acompañan a Matt Hardy.
Ahora tienen sus discípulos de la muerte.
¿Te imaginas que son ahora son Barrio, Negro y 13? Eran los que se
murieron. Ah, claro, los que murieron, claro. Siniestro claro. Sigue ahí.
Claro, exactamente. Pues por eso son ellos dos. Ahora han cambiado de empresa. Pues yo aquí hay muchísimas dudas porque al principio, bueno, la semana pasada y hasta ayer mismo pensábamos que serían Rockstar Spud y Tyrus. Pero ya por el tamaño que tienen, que no, además Tyrus y Rockstar Spud aparecen en otro tema, parece que ya están totalmente fuera de el Iconic Matt Hardy, porque ya desapareció ese personaje, y por lo tanto ellos dos ya están fuera de Matt Hardy. Hay que saber quiénes son estos dos, que por la impresión que me han dado yo tengo una sospecha, bueno, más bien dos, y es que sean de los luchadores que aún no han debutado, o sean bien los franceses, es decir, Lewis y... Oh, Marcos Lewis y... ¿Quién era el otro? No me acuerdo ahora el nombre. Ah, Sylvester
Lefort. Sí, Marcos Lewis, sí.
Sí.
Pepper Parks y el otro también pueden ser, ¿no?
Exacto. Y ese es el que yo creo que tiene más posibilidades porque al ser uno de los dos de color, pues seguramente hayan decidido a él ponerle todo el traje negro para que no se notara tanto y no se supiera quién puede ser. No tengo ni idea, pero la verdad es que me parece una idea original la de enfrentar a Jeff Hardy con sus propios miedos, que sea Matt Hardy. El hecho de decir es que hiciste una buena faena, pero no la remataste. Me parece absolutamente increíble todo esto alrededor. No sé, me ha gustado muchísimo y tengo mucha curiosidad por ver cómo avanza esto. ¿Quiénes son los otros Willow? ¿Qué es lo que opina Jeff Hardy ante esto? Estoy muy hypeado con esta historia.
Sí, fue un gran segmento. Matt Hardy hizo una tremenda promo. Está muy metido en este nuevo personaje y me gusta. Y lo mejor es que, luego de ver ese I Quit Match y el spot del Swanton Bomb desde arriba, uno decía, bueno, la rivalidad ya llegó a un punto en el cual han hecho un combate que ha terminado con un gran spot y podemos terminar ya. Ha pasado ya un buen tiempo con los retos y el feud. Pero siento que ahora ha dado un paso adelante y un paso que es positivo porque nos genera hype y hace que la historia realmente avance. Así que creo que han hecho un buen trabajo y además este combate, como ya nos hemos enterado, me parece, en este mismo show, va a ser uno de los principales de Slammiversary, lo cual es muy bueno para el pay-per-view, a pesar de que ya sabemos que no le va a ir muy bien al show, pero al menos que estén construyendo el pay-per-view de manera convincente, con combates que se van anunciando y que son interesantes, es algo que nos dice que tiene y está haciendo las cosas no tan mal.
Sí, me encanta este hecho porque normalmente las rivalidades se transcurren en televisión y esta pues tiene el momento de hacerlo muy a lo grande porque acabará en un pay-per-view. Que básicamente aquí solo pueden hacerlo en Slammiversary y en Bound for Glory. Entonces me parece una muy buena idea de magnificar tanto la rivalidad. Y como tú has dicho, han dado un paso adelante y era ya difícil porque estaban, ya dijimos que en una de las mejores rivalidades que han habido entre Jeff Hardy y Matt Hardy. Y ahora la han cambiado completamente. Han sabido subir de nivel hasta cosas insospechadas por los fans. Nadie se esperaría esto de traer de nuevo a Willow, menos a un Matt Hardy con un personaje tan extraño. Estos discípulos del Willow. No sé, me parece todo una idea muy buena para continuar una rivalidad que ya estuvo a un alto nivel y que ahora puede quedar entre las mejores rivalidades de los últimos 5, 6, quizás entre toda la historia de TNA.
Velvet Sky camina por backstage y se encuentra con una chica que dice ser Ali, La aprendiz de María Canelis es Cherry Bomb, por cierto, la esposa de Pepper Parks. Le dice a Velvet que María no tiene tiempo para hablar con ella. Velvet tendrá un combate contra Siena esta noche. Velvet encara a Ali, pero Ali justo en ese momento recibe una llamada de María que dice que si Velvet pierde esta noche será despedida.
Muy bueno este debut de Ali, de Cherry Bomb, que ya la conocíamos pues muchos, los que seguramente de los que están oyendo esto todos lo conocían, todos la conocíamos. Y yo creo que es muy sorprendente este rol que ha tomado, pero lo interpreta muy bien. Esto de ser la secretaria de Mike Bennett y de María, y ser un poco como mega fangirl de María, me recuerda a la historia que... no me acuerdo quién era, pero alguien quería hacer de personaje así, de John Cena. ¿Quién era? No me acuerdo. Esto es tirar mucho de memoria, ¿eh?
Sí, wow. Bueno, a ver, tengo que pensar en eso. Ya nos acordaremos sí. Tal vez durante el programa. Pero sí, este segmento estuvo interesante con Ali y su debut. Me pregunto en qué momento pasará a ser luchadora, porque ahora en esta posición de ser la asistente parece que es un personaje que da para mucho. Pero seguramente en algún momento se verá obligada a luchar y qué sé yo. Pero sí, interesante. Creo que como bien has dicho, interpreta bien el personaje. A pesar de que lo hemos visto solo un ratito, creo que estuvo bien. Y tengo ganas de ver qué más hacen con este personaje porque tiene potencial.
Sí, sí, yo también me he quedado pensando de qué van a hacer para ponerla a luchar. Ya que en teoría la elegida como discípula de María para luchar es Siena. Entonces yo creo que le mantendrán un tiempo, espero que no mucho porque Cherry Bomb en el ring se desenvuelve muy bien. Pero yo creo que se mantendrá un tiempo en este estatus de secretaria y si sigue con este papel, por lo menos que a nosotros ya, con este ratito, como bien has dicho, ya nos ha parecido muy interesante y que lo interpreta muy bien, me parece algo innovador, diferente, que le puede venir muy bien a María y que queda muy bien.
Me ha venido a la mente, ¿sabes? Que podría ser en algún momento que que se vean obligadas a presentar un equipo y como María no va a luchar, manda a Siena y a Ali. Y Ali es como la Iva Marie de Siena, que sería Nia Jax en ese combate en el cual a la pobre Iva le golpeaban y salía Nia a protegerla. Podría ser así. A pesar de que sabemos que Cherry Bomb es una luchadora decente, podría aquí en TNA interpretar el papel de una chica que está un poco perdida en el ring.
Sí, sí, porque no es cuestión de calidad, es cuestión de interpretar un papel. Santino Marella posiblemente a lo mejor era un gran luchador, yo qué sé, técnico, pero si tenía que hacer el papel de tonto, pues hacía el papel de tonto en el ring. Y pues Cherry Bomb, si tuviera que interpretar un papel, sí, ese sería el más adecuado, hacer un poco como de la Eva Marie de aquí. Y la verdad es que me parece una buena idea esto de que María le saque a ella como si fuera un Pokémon, ¿sabes? Tiene todo un equipo y para luchar ella nunca lucha, tiene que sacar a sus Pokémon.
Jeremy Borash está con Dixie Carter en backstage sobre lo que pasa con Drew Galloway y Bobby Lashley. Dixie dice que el conflicto entre Drew y Lashley ha causado muchos problemas. Para el main event de esta noche, quiere asegurarse de que ambos arreglen todos sus problemas dentro del ring, así que todo el roster estaría fuera. El combate por el título será un Lumberjack Match.
Creo que yo no fui el único que dijo, no me jodas que van a meter ahora otro Six Sides of Steel. Por esto de que no tienen que solucionar sus cosas en el ring. Y yo, otra vez no, por favor, de repente
no. Lo que
no.
Yo espero, ahora que lo mencionas, espero que no lo hagan para Slammiversary.
No, por favor, aunque, ¿sabes lo que podrían hacer? Un ring de MMA. Y sería muy interesante. Es decir, que ahora en las próximas semanas tuviéramos, yo qué sé, un reto de que quien gane en un Beat the Clock o cualquier cosa pueda elegir la estipulación. Y Lashley elija que sea en un combate de MMA. Yo creo que quedaría muy bien.
Como Kurt Angle y Samoa Joe en su momento.
Sí, sí, sí.
Velvet Sky contra Siena. Por cierto, JB, al final del segmento anterior en el que estaba con Dixie, dijo, ahora vamos al ring para ver a las Knockouts, y luego lo tenemos haciendo las presentaciones aquí. Es un grande, ¿no?, que se mueve por todo lado.
Es como Katrina.
Siena toma el control de inmediato, Velvet lanza a Siena contra las gradas metálicas y se recupera, Siena evita el Stunner y le aplica a Velvet su Finisher, que aún no tiene nombre, para llevarse la victoria.
Bueno, el combate realmente es que fue bien corto, entonces pues no hay mucho que comentar. Pero lo interesante es que se marcha Velvet Sky y yo creo que no es una pérdida para el roster. Significativa como mucho en cuanto a número de roster, pero no en cuanto a calidad. Ya hemos debatido varias veces que no entendemos por qué lleva tanto tiempo en la empresa y sigue siendo tan mala en el ring. Y es que no demuestra nada, siempre hace dos ataques malos que siempre acaba bocheando a alguno de los dos. Realmente no es una gran pérdida y es que no hay mucho más que comentar.
Y a pesar de que Bully Ray está hablando de ella en redes sociales y seguramente que habrá dicho algo en backstage para que la lleven a WWE, ya hemos hablado de esto, creo que no va a suceder.
Sería ilógico, con toda
no
la
encajaría
calidad.
Ahora.
¿Eh?
Ahora no encajaría, digo.
No, para nada. Es decir, y más ahora que ya no quieren luchadoras guapas, quieren buenas luchadoras, con todo el gran roster que hay en el roster principal y en el de NXT, que incluso grandes luchadoras están como jobbers que solo aparecen de vez en cuando, ahora sería ilógico contratar a Velvet Sky.
Ahora ya entiendo por qué los halagos a este show. Se muestra a Mike Bennett y María en su mansión. Ah. María se mete a la piscina en cámara lenta. Bennett dice que Easy Tree está en camino a la redención, viendo hacia el pasado. En cambio, él está mirando hacia el futuro. Quiere convertirse en campeón mundial y ser candidato al Hall of Fame.
Yo creo que este pedazo de segmento se merece un podcast aparte. Porque tener a María en bikini durante 3 minutos es una obra de arte. Esto ni Cézanne, ni Manet, ni cualquier pintor, escultor, arquitecto de la historia no puede hacer una obra de arte como es María. Yo creo que aparte de esto, yo creo que ha sido otra buena manera de seguir con esta historia de tanto de María como de Mike Bennett. Y ahora Bennett, tras cargarse la racha, quiere conseguir el Hall of Fame tan pronto. Y como veríamos en el segmento posterior, yo creo que es una manera de seguir elevando el nivel del personaje de Mike Bennett y me parece que están haciendo un muy buen trabajo con ambos.
Mike Bennett y María están en el ring para hacer una promo. Entiende que la gente aún no cree en él porque ni siquiera creen en ellos mismos. Sobre Easy Tree dice que podrían haber tenido otro combate, pero el resultado habría sido el mismo. Ethan habría perdido y se habría inventado una excusa. Es mejor que Ethan venza a sus demonios del pasado y si falla, pues no se enfrentará a él en Slammiversary. Bennett dice que quiere ser el campeón mundial más longevo, quiere ser Hall of Famer, va a retar a un Hall of Famer de TNA, no es Kurt Angle, porque Angle siempre se va corriendo cuando lo reta, es otro tipo, alguien que ha luchado alrededor del mundo, alguien que se ha caracterizado por los colores blanco y negro, Earl Hebner. Una de las cosas que quería conseguir en su carrera, dice Bennett, era tener a Hebner como referee en un combate, y ya está hecho, ahora quiere luchar con él, Hall of Famer contra futuro Hall of Famer. Podrían esperar a que Bennett entre al Hall of Fame, pero según él, Earl probablemente estaría muerto en ese entonces. Bennett pide que salga Stifler y tenemos un combate, que es Mike Bennett contra Earl Hebner. Bennett le da un puñetazo a Earl y cubre, pero Earl levanta el hombro en dos. Bennett discute con Stifler, Earl le da un golpe bajo a Bennett, discute con María, se arranca la camiseta y se la lanza en la cara. Bennett le da una patada en la cara a Earl y cubre para llevarse la victoria. Bennett luego quiere aplicarle el pile driver a Earl, pero Easy Tree aparece y Bennett escapa. Y bueno, para lo siguiente, esperamos, hablemos de esto de Mike Bennett contra Earl Hebner.
Uf, difícil de comentar esto. Cuando empieza Mike Bennett a decir que va a enfrentarse a un Hall of Famer, digo, a ver, los Dudleys están en la WWE, Sting, Kurt Angle ni de coña. Oh no, por favor, Earl Hebner no. Y sí.
Yo decía, Jeff Hardy puede, mejor dicho, Jeff Hardy, Jeff Jarrett puede ser, ¿no?
¡Oh! Pues mira, no me acordé de él, pero habría sido también ilógico. Pero ya dije, no, el Hebner no, y sí, fue el Hebner. Que es un hombre que, oye, que yo le respeto mucho, tiene una trayectoria muy increíble, pero no sé, cada vez que lo mete en una rivalidad o que hace cualquier cosa, me parece súper tonto el segmento, y este no ha sido menos. Quizás es por la actitud que tiene el pobre hombre, que no da para más. Y el combate, bueno, pues podríamos decir que ha sido en cierta manera divertido, en cierta manera un poco, no sé cómo usar el adjetivo específico para decir que ha sido un poco extraño para mal, pero no sé. Me parece interesante por lo menos esta nueva focalización de Mike Bennett, de que quiere ser como el más grande y ahora lo que quiere es ser el Hall of Famer ya de repente, bueno, no sé. Me parece que la historia con Ethan Carter ya está muy quemada y no tienen realmente más balas para usar. Entonces este último cartucho, veremos cómo lo usan porque continúa la rivalidad.
Sí, el segmento fue un poco tonto y Además, está Bennett ahí en el ring haciendo la promo y nos hace recordar a todos que para hablar de los Hall of Famers de TNA ya no podemos recurrir ni a los Dudleys, no podemos recurrir ni a Sting, ni a Kurt Angle, y Jeff Jarrett está en otra cosa, está vendiendo oro. Y el único que nos queda es Earl Hebner, ¿no? Y es un poco triste para la empresa porque te da la sensación de que estamos en las ligas menores, ¿no? Que de cierta manera es el caso, pero habría que evitar mencionarlo y hacernos recordar. Y bueno, el segmento del combate, bueno, es algo que se puede saltar, es solo una especie de paso para hacer algo de hit para Mike Bennett y darle algo que hacer a EC3, qué sé yo. Pero sí, el segmento no aportó mucho realmente.
Yo lo que pienso es, ¿por qué no está un Abyss o están Beer Money dentro del Hall of Fame? Porque son luchadores que se ganan el roster, que son originals de TNA, que solo está Jeff Jarrett y Sting en cierta manera, pero puramente de TNA, solo está Jeff Jarrett en el Hall of Fame. Y Abyss, que es el que más se lo merece, no está, en cambio. Pero bueno, me parece un poco absurdo eso que dices tú ahí. Y eso es lo que vemos reflejado también en el Lumberjack, ¿no? Cuando vemos a la gente que hace de leñadores, te das cuenta que ninguno lleva en el roster más de 3 años, aparte de Jeff Hardy. Ves a todo el rato cara conocidas, porque ni siquiera aparece James Storm, ni aparece el propio Abyss. Entonces, la verdad es que es decepcionante cómo ha bajado el nivel de los luchadores que eran leyendas en TNA, se han marchado. Se fueron Daniels y Kazarian, que el mismo Daniels ha dicho que cuando se fue Jay Styles, ahí empezó todo el declive. Yo creo que sí, porque significó la marcha de los Motor City, de Austin Aries, de Sting, de Angle. Y al fin y al cabo ahora necesitan crear nuevas leyendas de TNA, pero si no tienen a quién hacer leyenda porque llevan muy poco tiempo todos, es un poco difícil ese reto.
Bueno, luego de esto de que EC3 sale a salvar a Hebner, Bennett le dice a EC3 que ya venció a Rockstar Spot la semana pasada, pero hoy se enfrentará a un demonio más grande. Tyrus aparece y ataca por la espalda a Ethan, por supuesto que era Tyrus, ya lo habíamos dicho la semana pasada. Bennett anuncia que será un last man standing con Tyrus, y ese es el combate que tenemos entre EC3 y Tyrus. Tyrus toma el control, le aplica un body slam a EC3 sobre una silla. Ethan lanza a Tyrus de cabeza sobre una silla colocada en la esquina y hace el comeback. Se lanza sobre Tyrus en crossbody desde la tercera cuerda, un movimiento que emociona mucho a Josh Matthews y nos muestra en la repetición además. EC3 pone dos sillas armadas juntas en el ring y busca aplicarle el 1% a Tyrus ahí, pero Tyrus lo evita y le aplica un back suplex sobre esas sillas. Tyrus pone a Ethan sobre una mesa y busca aplicarle el Vader Splash, pero Ethan se levanta y lanza a Tyrus en powerbomb sobre la mesa desde la esquina. Tyrus se levanta, furioso, y destruye a EC3. Le aplica el Big Ending en la rampa. Ethan levanta a Tyrus con dificultad y le aplica un Samoan Splash a Tyrus sobre una porción de barricada apoyada en el filo del ring. Le pone las gradas metálicas encima y golpea con una silla. Pisa las gradas metálicas para hacer peso y evitar que Tyrus se levante. Cuenta de 10 y victoria.
Este combate que realmente todos esperábamos ya. Pues a mí, sinceramente, no sé si es que estoy empezando a ver a Tyrus con otros ojos o es que Ethan Carter le saca buenos combates a todo el mundo. No me pareció mal match. Me pareció un combate, de la verdad, es que de un nivel interesante. De nuevo, se me hace algo pesado tener todos los shows combates con 1000 estipulaciones y dejan llamar la atención. Es algo que, vuelvo a repetir, deberían de tener en cuenta en TNA. Parecen luchas menos importantes las que tiene estipulaciones ahora. Ya no es un combate con estipulaciones cada 3 semanas o solo en algunos pay-per-views específicos. Todas las semanas tenemos un mínimo de 2 y eso acaba perjudicando. Y el combate, yo lo vi bastante interesante. A Tyrus, yo es que creo que está mejorando mucho. No se le ve tan lento como antes. Está aportando nuevos ataques a su repertorio, que ya es limitado, pero se le ve bien. Y además, este combate, que además tuvo mesas, tuvo sillas, tuvo este trozo de barricada, yo creo que lo hizo más interesante y lo hizo un combate bastante bueno.
Sí, no estuvo mal. Creo que Tyrus, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo bien. Cuando tuvo que lucir como alguien intimidante, también lo hizo bien. Y bueno, poco más, es un paso más de EC3 a enfrentarse con Mike Bennett. Y como parte de la historia está bien, al menos para poner over a EC3 en un combate de estas características con los objetos y eso. Para su objetivo creo que estuvo correcto.
Sí.
Hay un video que muestra a Bobby Lashley entrenando y creo que es suficiente para saber que el tipo podría destruirte en un pestañeo. Jeff Hardy hace una promo en backstage, dice que su propia creación se ha vuelto en su contra, su hermano ha caído muy bajo, pensaba que lo del I Quit Match habría sido bastante, pero promete que terminará con todo esto en Slammiversary, así que el combate parece ser oficial para el pay-per-view.
La verdad es que, sí, ya lo hemos comentado, si es oficial, bueno, por lo menos ya lo ha anunciado Jeff Hardy, es uno de esos nombres que llaman mucho la cartelera y la verdad es que han ido con todo. Realmente necesitan luchadores importantes para tener en el pay-per-view y más enfrentarles entre ellos y con una historia buena detrás. Yo creo que este es el caso de una buena manera de meter un combate en el pay-per-view que tienen, ya que tienen pocos, pues lo aprovechan bien.
Trevor Lee y Andrew Everett contra Eddie Edwards y DJC. Gregory Shane Helms hace una promo en un cuadro. Le dice a Eddie que puede conseguir a quien quiera, pero no tiene chance contra Trevor y Everett. La Helms Dynasty se pone a trabajar. Y yo digo, cuando vi esta promo en el cuadro, cuando van entrando, esto es algo que solo hace WWE. Y sé que hay mucha gente que critica a TNA por copiar a WWE en las cosas. Y yo digo, en cierta manera, cuando sucede, yo lo entiendo porque TNA quiere hacer cosas que son exitosas y quiere, qué sé yo, aprovechar lo que hace WWE para hacer algo similar y que tenga un resultado igual. Pero estas promos en WWE son malas, o sea, ¿por qué copian lo malo y lo ponen en su show, no? Esto no debería ser así.
La verdad es que sí que son bastante malas, porque son promos de 30 segundos donde se dicen tonterías, que normalmente es para hasta luchadores súper irrelevantes, yo qué sé, los matadores diciéndole a cualquier luchador que les van a ganar. Esa es la promo básica de cuadradito. Pero yo creo que eso ya viene de hace tiempo, ¿sabes? De WCW me suena de alguna vez haber visto de, no sé si era Rudy Piper o de alguien, de que ya mientras entraban o pasaba cualquier cosa, salía el cuadradito con las promos. Que la verdad es que, sí, ya que se copian algo actualmente de la WWE, que se copian de lo bueno y no de la porquería esa.
Helms distrae a Eddie desde afuera y Trevor aprovecha para atacar. Eddie se recupera y le da el relevo a DJC. Everett sale del ring, DJC va tras él. Trevor ataca a DJC por sorpresa y los Hills toman el control. Eddie hace el comeback. DJC se lanza caminando del ring a través de la esquina en tope sobre Trevor afuera, caminando en el filo del ring. DJC luego se distrae con Helms. Trevor lo patea desde afuera. DJC bloquea un moonsault de Everett y aplica su jumping DDT para llevarse la victoria.
Yo he de admitir que me he puesto de pie a aplaudir cuando ha ganado DJC. Ya es raro que gane el mío, y más que gane al campeón de la X-Division, al campeón de la X-Division, al compañero, y en un combate donde también está Eddie Edwards, que sea él el que haga el pin. Dios, me ha alegrado muchísimo. Y es que además el combate fue muy bueno. Fue un combate súper dinámico que me recordó a los combates de Alex Shelley y a Chris Sabin, que tenían esos finales, Dios, a una velocidad increíble. Ese combate entre los dos era brutal. Y este combate tuvo un dinamismo espectacular, porque ya sabemos que Andrew Everett y Trevor Lee tienen muy buena química juntos y saben hacer cosas muy entretenidas como equipo, muy rápidas, que recuerdan, como bien he dicho, a los Motor City. Pero Eddie Edwards y Sima Yon también se han complementado muy bien. Sabemos que tienen nivel de sobra ambos como para ser no solo campeones X Division. Ya he dicho muchas veces que Sima Yon con una máscara sería main eventer en Lucha Underground. Y aquí lo hemos visto, un repertorio de spots increíbles, saltos por aquí, por allá, reversals increíbles, y ese DDT que no se veía tan poderoso desde los años 70 para acabar un combate, que es que cómo se lanza, cómo le coge, y Dios, es brutal cómo le pone la cabeza en el suelo, mucho mejor que cualquier DDT en plan Dean Ambrose o Drew Galloway, este me ha gustado mucho más. Y realmente es un combate que ha aportado mucho visualmente y que ha sido muy entretenido de ver.
Y además prepara algo que habrá para la próxima semana, así que bien, que le den algo a DJC para que luzca como un tipo que no está fuera de lugar cuando lo ponen en una disputa por el título o algo así. Hay un video sobre Drew Galloway, dice que todo su esfuerzo lo ha conducido a convertirse en campeón mundial, su nueva meta es seguir haciendo lo que está haciendo, viajando por el mundo, siendo el luchador más ocupado de todos, y se encargará de Lashley.
La verdad es que es una promo de la que no se puede sacar mucho, pero es de estas promos que siempre vienen bien para crear el hype al main event.
Eli Drake está en el ring para conducir su Fuck of Life. Coming. Yeah. Está agachado detrás de su podio y se presenta a sí mismo haciendo otra voz. Toca su botón para un par de veces para hacerle decirle tontos a los fans que están por ahí. Dice que con el maletín tiene el poder para cambiar vidas. Por otro lado, hay un tipo que habla como si estuviera loco, pero es solo un perdedor. Presenta al próximo ex campeón King of the Mountain, Bram. Bram aparece, dice que el maletín es peligroso, pero Eli no lo es. Eli dice que puede canjear cuando quiera y quitarle el título. No quiere enfrentarse a Bram, quiere llegar a un acuerdo mejor. Podría hacerlo de mala manera o podría ahorrarle la humillación. Si aquí mismo le entrega el título, Bram por supuesto no está de acuerdo. Eli dice que si Bram prefiere el camino duro, que así sea. Bram provoca a Eli diciendo que no tiene testículos. Eli igual se quiere ir, pero Bram lo alcanza y se arma el brawl. Eli escapa al Brightest Side of Suffering y se va.
Bueno, este segmento que no estuvo del todo mal, aunque este Fact of Life, ese momento en el que dice, no me acuerdo si era, creo que era de Pope el de que dice, es mi talk show favorito. Yo, Dios mío.
Josh Matthews.
Si este, Josh Matthews fue, entonces, ¡buah! ¿Qué nivel entonces de talk shows ha tenido que ver este hombre? Solo.
Pero al menos esta edición estuvo muchísimo mejor que la primera, que fue horrible. Esta al menos tuvo un sentido y condujo a lo que será el combate que tendrán seguramente en un futuro Eli y Bram y el maletín. Al menos tuvo una dirección, porque el otro fue absurdo.
Sí, es decir, este tuvo mucho más sentido que el otro, que se quedó ahí sin más en esa batalla verbal tonta, absurda, ese segmento malísimo con los Bromans. Sí, en cambio sí que tuvo sentido, como acabas de decir, porque son dos luchadores que tienen una rivalidad entre ellos, que ya Eli Drake pues toma esa posición de heel y dice, mira, te voy a ahorrar tu sufrimiento y esa humillación, dame ahora el título. Todo con bastante más sentido, pero dentro de este contexto medio absurdo del dummy, yeah, que me sigue causando mucha gracia.
¡Dummy! Yeah.
Has controlado perfectamente el tempo. Y pues eso, yo creo que avanza bien la rivalidad. No sé si acabará directamente en Slammiversary, porque no, sería un poco absurdo defender el título y que siguiera con el maletín el señor Eli Drake. Pero bueno, me parece que avanza hacia un buen puerto, que podrían dar bastantes cosas de sí, y me pareció un segmento que no estuvo mal.
Easy Tree habla con Mike Bennett y María en backstage. Ethan quiere su revancha, e incluso la quiere esta noche. Bennett le dice que aún no ha terminado con los demonios. Tiene un obstáculo más, el hombre que le quitó el título, Matt Hardy. Si la próxima semana consigue ganarle, probablemente tengan la revancha. Le aconseja que esté atento porque Matt parece estar más loco que nunca. Así que ese combate de Easy Tree contra Matt Hardy pinta muy interesante.
Pinta, pero muy que muy interesante. Además, revisando los combates anteriores, hemos visto que han dado niveles increíbles y que seguramente sean Ethan Carter y Matt Hardy los dos nombres que destacaría este año de TNA. Así que además, con esta nueva faceta de Matt Hardy, pues tengo muchísimas ganas de ver ese combate que sí, pinta muy interesante.
Lo que llama más la atención es ver cómo se desenvolverá Matt en el ring con ese nuevo personaje. Y además de ese combate tenemos también el anuncio de Gredo contra Al Snow y un Ultimate X Match por el título de la X Division.
Pues hacen bien esta semana, como la semana anterior, de anunciar los combates que tenemos la semana que viene para evitar esos combates espontáneos. Y que además pintan bastante bien porque tendríamos el desenlace del Gredo contra Al Snow, que seguramente acabe como la primera vez que se enfrentaron estos dos, pero bueno, quién sabe. Y luego este Ultimate X, que me tiene con muchas ganas porque si hemos visto que formando equipo han sabido hacer spots muy divertidos entre los cuatro, enfrentándose individualmente, tengo muchas ganas porque además meten por medio las cuerdas y todo el aparato del X Division, así que yo creo que muchas ganas de ver el show de la semana que viene solo con este anuncio de estos tres combates.
Al menos me alegra que este Ultimate X match no se convierta en el próximo King of the Mountain, ¿no? Que al menos lo anuncien una semana antes y que no sea algo que se sacan de la manga sin más.
Sí, porque además tiene un sentido los luchadores que estarán ahí. Es decir, si ahora meten a Tigre 1, no habría sentido. Pero son los luchadores que han estado envolviendo a este título y ahora, pues a esperar de que siga una rivalidad interesante del X Division y que tome el sentido que está teniendo ahora, y yo creo que le están dando una buena importancia.
El main event del show, un Lumberjack match por el título mundial de TNA. Drew Galloway defiende ante Bobby Lashley, se van al brawl de inmediato, Drew está parado en el filo del ring y Lashley le aplica un spear corto ahí para lanzarlo contra la barricada. Lashley toma el control, saca a Drew del ring y los heels que estaban por ahí lo atacan un poco. Drew se levanta y hace el comeback, aplica un Claymore Kick, pero no lo vende como si fuese un Claymore Kick. Lashley aplica un enorme Spine Buster, levanta a Drew desde la cintura muy alto para lanzarlo con fuerza sobre la lona. Drew prepara el Claymore Kick, pero los heels que están afuera lo sacan y se arma el brawl. Hay descalificación, por algún modo no sé por qué lo sacan del ring. DJC se lanza sobre todos, luego Robbie E, luego Trevor Lee, Eddie Edwards luego le aplica un superplex a Andrew Everett sobre todo el mundo afuera. Este brawl, por cierto, dura como 4 minutos. Bram en el ring le da un rodillazo volador a Lashley, Eli Drake golpea a Bram con el maletín, Jeff Hardy le aplica el Twist of Fate a Eli, busca el Swanton Bomb, pero Matt Hardy aparece para hacerlo caer, Mike Bennett escapa cuando ve a EC3 que llega, Lashley le aplica un Spear a EC3, Drew le aplica un Claymore Kick a Lashley, y luego se lanza sobre todos en tope con Hill hacia afuera, y así termina el show.
Yo creo que hay dos momentos clave para describir el brawl, sobre todo, bueno, pero yo también creo que el combate. El primero es Jeff Hardy pegando a Drew Galloway en el suelo, después de que le saquen, y el segundo es pegando a Sima Ayon. Es decir, Jeff Hardy no tiene ni idea de quién es Face y quién es Hill, y pega a todo el mundo. Es que nada más ve a alguien en el suelo, le empieza a pegar patadas y dice, oh Dios, si es Drew Galloway. Y se aparta y ve a DJ Seed y le empieza a pegar. Y yo, ¿pero qué haces? Que ellos son los buenos. Un desmadre, un desgobierno espectacular en este brawl. Que el combate, que tampoco estaba siendo malo, un poco sin sentido el hecho de que, ¿por qué los heels tienen que sacar ahí a Galloway si no tiene nada que ver con él? No sé, un poco de sin sentido esa parte. ¿Y por qué la descalificación sin un Lumberjack? Eso debería estar permitido en cierta manera.
Además, se supone que lo que dice Dixie es que quiere que todo se resuelva en el ring. Y por eso pone a los luchadores alrededor, porque ya hemos visto que ha habido más de un brawl de Lashley con Drew Galloway, y los luchadores han sido conscientes, no han salido ahí a separarlos, a decirles no, no se peleen aquí, que no puede ser, que están haciendo. Sin embargo, aquí sacan a Drew Galloway y le pegan y se arma el brawl de nuevo. O sea, ya no se puede confiar en nadie.
Exacto, mira al pobre DJ Shield que dice, ¿qué hace pegándome Jeff Hardy? Es que es tremendo, es un sinsentido absoluto lo que hacen en ese brawl.
Además, pero todos se odian entre todos, ¿no? Que se lanzan sobre todo el mundo, hay un superplex, se atacan al final varios entre ellos. Así que no hay amor ahí en TNA, en el roster, para nada.
Sí, porque además ya no es eso de que se lanza solo contra los heels, Robbie. No, se lanza contra todo el mundo y tira ahí también a Jesse, tira a todos sus amigos, a los face, a los heels, a todo el mundo que le pille. Sin sentido absoluto, pero que al menos yo creo que sirvió como para recapitular todo de, bueno, pues Ethan Carter y Mike Bennett tienen ahí sus tensiones, tiene Jeff Hardy y Matt Hardy, tienen Eli Drake y Bram, y bueno, en ese sentido también dejan abierto el Lashley contra Galloway, que seguramente tendrá el desenlace en Slammiversary también, y como aquí, hasta estando en teoría protegidos de no salirse del ring, se han salido, pues por eso mi propuesta es que sea un combate de MMA.
Así que como decíamos la semana pasada, este combate que se ha hecho entre Lashley y Drew fue solamente un paso más hacia ese combate que tendrán seguramente en Slammiversary. Y yo puedo decir que a pesar de que el segmento este fue un poco absurdo, creo que el hype para ese combate se mantiene y creo que aún se siente como un gran combate, así que no hace mucho daño esto de la descalificación y el brawl absurdo al final de Impact.
Sí, están construyendo muy bien esta rivalidad, sobre todo por los segmentos, porque el combate yo creo que ha sido totalmente algo aparte, pero al ver estos brawl que suceden por ahí, ver que hay un odio realmente existente, que eso es lo que yo creo que ha carecido un poco el combate. Deberían haber salido los dos a matarse en el ring, y en cambio ha sido, yo creo que más o menos lo que pasó con Roman Reigns y Triple H en WrestleMania, pues algo parecido. Yo habría puesto bastante más odio a la hora de perfilar el combate. Pero bueno, yo creo que en Slammiversary pinta muy interesante que han sabido guardar este nivel. Y ya para recapitular el Impact, yo creo que, para lo que he dicho al principio, para ser un show de transición y creación de rivalidades, ha estado bastante bien.
Vamos con NXT y empezamos con Blake y Murphy enfrentándose a Austin Aries y su compañero secreto, Shinsuke Nakamura. Blake va a empezar, pero Murphy le da el relevo para entrar él. Aries le aplica el dropkick en la esquina a Murphy mientras conversa con Blake. dominan a Murphy, Eris y Nakamura se combinan bien por un momento, Nakamura está muy over por supuesto, Blake distrae a Eris y Murphy aprovecha para atacar y tomar el control, Nakamura hace el comeback sobre Murphy, Blake escapa, Nakamura destruye a Murphy, Eris quiere el relevo pero Nakamura aplica el Kinshasa y se lleva la victoria. Luego del combate, Alexa Bliss está decepcionada de Blake y Murphy, así que los abandona. Blake también le da la espalda a Murphy y se va. Así que varias cosas aquí a las que prestar atención.
Sí, como he dicho al principio de todo el podcast, cosas sorprendentes en ambos shows. Yo creo que esta es de las que más en todo NXT. Porque para empezar, sorprendente que pongan de pareja a Nakamura de Austin Aries, que la verdad es que es un dream tag. Porque, Dios, Austin Aries es una bestia técnica, en el micro es buenísimo, súper carismático, sobre todo como heel, y Nakamura, que es el carisma, directamente. Pues como pareja, lucía muy bien. Pero realmente, yo creo que el hecho de que Austin Aries no esté nada over en el Full Sail o en NXT directamente, ha sido un error para ponerle con Nakamura, ya que se veía una mayor desigualdad, un mayor desequilibrio. Y el combate, que realmente no hay mucho que destacar. Yo creo que lo único que destacaría es el final del momento de Austin Aries quiere rematar, pero Nakamura no, él quiere acabar con el show, ya que él siempre se lo acaba robando. Y yo creo que eso al final desembocará en una rivalidad entre ambos, ya que si Aries no ha conectado ahora con el público de NXT, no sé por qué razón, quizás como heel pueda conectar mejor, y además tendrá Nakamura un buen rival para el takeover. Así que yo creo que por esa parte es lo más interesante.
Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Cuando entró Austin Aries, dije, ¿qué le falta a Aries para conectar con este público? ¿Qué fue lo que hizo que se pusiera tan over en TNA y fuese main eventer al final y ganar el título? Pensé, dije, debería tener un tiempo como heel, porque ahí puede demostrar un poco que es bueno en promos y conectar con la personalidad y sería genial. Y de pronto este combate con Nakamura, siendo su compañero, era interesante por el equipo, pero también fue interesante al final por ese spot en el que quiere el relevo y no se lo da. Y como que hay algo de envidia, y podría respaldarse con esto de que la gente no lo apoya mucho a él, mientras que Nakamura está muy over. Así que creo que podemos ir pensando en que se armaría un feud, y ya nos llama la atención muchísimo ver un Nakamura contra Eris en el papel.
Sí, es que llama muchísimo la atención por la combinación de nivel en el ring de los dos, por ver a Aries de nuevo como heel, que es el nivel absoluto que tiene Aries como gran luchador y como a la hora de hacer promos, es como heel. Entonces, por lo menos en el papel luce muy bien, lo han sabido plantear de momento, y con esto pues también lo que hemos dicho, eso de que Austin Aries no haya sabido conectar, pues quizás como heel sí que lo haga. Y respecto a Blake y Murphy y Alexa Bliss, ya se veía venir lo de Alexa. De hecho, nos sorprendía ya que esta semana apareciera con ellos, porque últimamente está teniendo ya mucho push. En cambio, son jovers ahora Blake y Murphy. Y lo que sí que se me hace completamente extraño es que se vayan a separar Blake y Murphy. Dudo mucho que tengan algo para ellos individualmente, viendo que hay hasta un poco de overbooking dentro del roster de NXT, que hasta grandes luchadores como Ted Dillinger no tienen planes para ellos. Pues no sé ahora qué decidirán hacer para Blake y Murphy, pero la verdad es que es sorprendente esa parte.
Más tarde en el segmento salieron juntos, así que tal vez podemos pensar que no se separan realmente, pero la posibilidad con esa salida de Blake dándole la espalda, quién sabe. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que si se separan, va a ser complicado para ambos por separado. Katy Kelly entrevista a Bayley en backstage. Dice que Nia Jax no le va a intimidar. Le va a demostrar a Nia que no se puede conseguir lo que se quiere con bullying. Hoy sucederá lo mismo que en Londres, y luego de encargarse de Nia, volverá a concentrarse en recuperar el título.
¡Qué mona es Katy Kelly! lo de Bayley es lo de John Cena. A ella no le gustan los bullies, es la fan, bueno, la que todos los niños aman. Me gusta esa manera de que Bayley sea como la chica buena absolutamente, que sea pues la John Cena, ¿no? De NXT y en mujer, pero conectando con el público, sigue siendo a su manera, esta manera de ser tan tímida que luego en el ring sea una bestia, pues yo creo que le viene muy bien. Y bueno, yo creo que estuvo bien la promo.
Hay un video musical con Asuka que se muestra la banda tocando y Asuka destruyendo gente atrás, así que es genial. Yo siempre he abogado más por los videos musicales en el wrestling y aquí me dan la razón.
¿Sabes a qué me recuerdo? Cuando DK y Marilyn Manson. Dije, ¡ah! Ahora se ha copiado ellos de TNA.
Katy Kelly entrevista a No Way Jose en backstage, y me retracto cuando dije que el show era flojo porque esto es el mejor segmento de todos los tiempos. El segmento empieza además con un acercamiento de cámara a la cara de José, que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Dice que tiene una buena sonrisa y le gusta presumirla. A veces la gente lo subestima por eso, pero él responde siempre, No Way José, la pasa bien, tiene energía positiva, es el modo de vivir de José. Viene a tener fiestas, pero también a pelear. Y se va bailando.
Es que después del No Way Day, que el puto Nakamura, que se pasa un montón con No Way José por las redes, haciéndole fotos, poniéndole esa captura de la foto con un zoom espectacular a su cara. Todo el roster de NXT, todo el roster se puso de foto a No Way José. E incluso creo que fueron Mojo Rawley y Finn Balor, se pusieron también de nombre No Way José. Fue increíble. Y ahora esta promo, que ya empieza con ese acercamiento de cámara, que ya sabe el propio cámara y el realizador lo que quiere el público, lo que nos divierte José. Yo creo que es una persona muy divertida, pero que, como bien dice, hay que tomarse en serio. Y creo que es un personaje que pueden crear como alguien serio, que posiblemente un main eventer, que pese a que sea muy gracioso, que lo de la sonrisa, que luche bailando. Yo creo que pueden hacer, en NXT tienen la capacidad de hacer de cualquier personaje un main eventer. Y le veo también capacidad.
Me gustó la promo además porque se notó que él estaba muy confiado hablando y haciendo su personaje. Y me gusta, espero que más adelante le den oportunidad de hacer promos frente al público porque creo que puede desenvolverse bien. Tengo fe en No Way José.
Le queremos ya de main eventer.
Carmela hizo una promo más temprano. Dice que Enzo se recuperará sin duda. Está orgullosa de Big Cass, que le está rompiendo en el roster principal. Ella está aún en NXT porque tiene el sueño de convertirse en campeona femenina. Y tenemos el combate, que es Carmela contra Peyton Royce. Carmela hace su entrada de siempre. El público acompaña, no masivamente, pero sí le hacen caso. Peyton entra con una flor y ahora dice ser una Venus atrapamoscas. Viene con un traje verde y el cabello colorido, es decir, ahora es Poison Ivy. Peyton toma el control, luce muy bien. Carmela hace un comeback bastante frío. Carmela finalmente encaja su inverted triangle y somete para llevarse la victoria.
Creo que al final del tiempo me acabo dando un poco la razón cuando dije que era un error separar a Carmela de Enzo y Cass. Que aunque dejaran a Carmela como manager y no como wrestler del roster principal, sería mejor para la propia Carmela, porque ahora lo hemos visto. Ha aparecido sola y ya el público ya no conecta tanto con ella. Su entrada deja de tener tanta gracia. En el ring no destaca tanto. Ha perdido bastante interés realmente.
Peyton Royce lució mejor que ella en el ring.
Sí, a eso mismo iba ahora. Peyton Royce se le vio muy bien. Ya la han sacado como en la página principal, donde normalmente las que hacen de jover, de luchadoras, pues no aparecen. Y ahora sí que la han puesto como luchadora del roster. Así que tengo fe en el que el personaje avance y no la hagan perder más y empiece a tener alguna victoria. Y además en el ring se la ha visto mejor. Yo creo que le podrían dar alguna oportunidad mayor a Peyton Royce y en cambio a Carmela retractarse en su posición y ponerle directamente como manager, porque en el ring de momento no me convence.
Muestran lo que pasó en el House Show de Portland. Hubo un brawl al final entre Samoa Joe y Finn Balor. Todo el mundo entró para separarlos, así como en Impact. Incluso Shinsuke Nakamura estuvo por ahí. Luego muestran el anuncio de William Regal en Facebook añadiendo una estipulación al main event. Será el primer Steel Cage Match en la historia de NXT. Firman el contrato. Joe y Finn se miran fijamente y se dicen un par de cosas. Y es oficial, en el próximo TakeOver, Steel Cage Match con Samoa Joe y Finn Balor.
No me puedo creer que te hayas saltado lo más importante de todo esto que has dicho.
Oh.
¡Que se grabó el vídeo vertical!
¡Ah! Además,
¡2016!
Además, no fue solo que el video se grabó en vertical en Portland, sino que también el video del anuncio de William Regal, ¿no? O sea, WWE, recuerdo el año pasado fue cuando hicieron lo de Tough Enough, que cómo se burlaban de la gente que grababa en vertical. No graben en vertical, graben en horizontal, si no, no les vamos a dar contrato ni oportunidad ni nada. Y ahora dos videos en vertical seguidos, es increíble.
No me acordaba de lo de Tough Enough. La verdad es que es lamentable lo de tener que poner los bordes negros en televisión. Se ve fatal. Y más con el anuncio en Facebook, que yo ya lo veía cutre, que hiciera un periscope en Facebook de estos y que lo hicieran vertical. Ah, muy cutre. Pero yendo ya a lo importante, lo primero, se habrá revalorizado las entradas de NXT un montón, ya que cada show que hay ocurre algo diferente. Que si pasa un brawl entre ellos que luego aparece en televisión, que si se cambia el campeón, se vuelve a revalorizado un montón. Lo de Valor no es un chiste.
Luego vas a un show y luego te encuentras con Mojo Rawley contra The Drifter, ¿no?
O peor, contra Blake, directamente. Imagínate que, prefiero no pensarlo. Pero bueno, este anuncio, qué anuncio. De los mejores que podrían haber hecho, ya me resulta muy, muy interesante cómo están enfocando este combate. Se nota el odio entre los dos, lo han sabido crear muy bien. Y ahora un Steel Cage, el primero en la historia de NXT. Sin duda espero que los dos den un gran combate en esta estipulación, que realmente me ha dado muchas ganas de ver el combate ya, y aún tenemos que esperar. Pero sí, me parece muy original poner un Steel Cage en NXT, cosa muy rara. Solo hemos visto un ladder match y ha llovido mucho desde entonces. Y tengo muchas ganas de ese combate.
Alexa Bliss, Blake y Murphy discuten en backstage. Alexa está cansada de que la avergüencen. Le han dado muchas oportunidades, les ha dado a ellos muchas oportunidades, pero ellos siguen perdiendo. Alexa ahora quiere ir por el título femenino de NXT sin tenerlos a ellos estorbándole. Así que Alexa se va y nos quedamos con Blake y Murphy, que se quedan mirando con cara de que nuestras carreras han llegado a su fin.
Sí, y seguramente en 2 semanas estarán despedidos. Porque es que no tienen nada que puedan ofrecer. Si les separan, ya es imposible. Y al menos ahora pueden estar lloveando como pareja o yo qué sé. Pero no tiene ahora ningún sentido que vayan a darles un push o algo. No se les ven atractivos a la hora de televisión de que puedan darles otro. Es decir, ese reinado que tuvieron ya fue bastante malo. El peor de los campeones de NXT. Pese a que no fue malo, yo creo que fue el peor de todos. Y ahora, sinceramente, yo creo que acabarán incluso despedidos.
Tommaso Ciampa y Johnny Gargano contra Danny Burch y Rob Rising. Gargano está muy over. Rising está muy verde. Hace algo que nunca había visto antes. Calcula mal la distancia desde las cuerdas hacia el oponente y se queda corto al intentar golpear con el hombro. Ciampa y Gargano dominan. Rising distrae a Ciampa desde afuera. Recibe un lariat en el filo del ring. Cae antes de recibir el golpe, así que se ve bastante mal. Gargano hace el comeback. Rising está arrodillado en el filo del ring. O mejor dicho, arrodillado en el centro del ring. Ciampa le aplica un rodillazo a la nuca. Y Gargano un super kick al mismo tiempo para llevarse la victoria.
Lo del Rising este, yo no sé por qué no traen a luchadores mejores para llovear. Porque solo tienen una cosa que hacer, que es saber vender los golpes. O lo poco que tienen que hacer en el ring, defenderse lo justo para que quede bien. Y este no, este lo hizo todo mal, pobrecito. Y bueno, sorprendente que vuelvan a aparecer en Gargano y Ciampa, otro de esas cosas que, no sé, me sorprendieron en el show, hacía mucho tiempo que no aparecían. No tienen planes para ellos y ya llevan ya 6 meses fácilmente. Y simplemente los meten pues para rellenar. Porque ellos siguen sus carreras en Evolve y en el territorio independiente. Y aquí ni tienen un personaje, ni rivalidades, ni nada, pese a que estén muy over, sobre todo Johnny Wrestling. Pero, no sé, yo espero que, por lo menos, sería interesante que siguieran como pareja y se enfrentaran a The Revival o American Alpha, que serían combatazos. Y ahora que la división está un poco vacía, pues sería un buen momento para darles un push, que aparezcan más en televisión y que tengan segmentos y cosas para que se queden ya definitivamente en NXT. Y no estén en este limbo extraño de aparecemos de vez en cuando, ganamos, pero no conseguimos nada.
Se supone que ahora ellos tienen un contrato que es... Son más luchadores de NXT que de las indies, porque NXT es su prioridad, pero aún trabajan indies. Es como el contrato original de Samoa Joe. Espero que les den algo más. Me imagino que una buena idea sería que luego de ese combate que tendrán American Alpha y The Revival... Ellos le ganen, por ejemplo, de Revival, que pierden el combate, y eso los convierte en retadores al título la próxima vez, que no sé si esperarán al próximo TakeOver porque aún faltaría un tiempo, pero podría hacerse, ¿no? Sería para darles algo que hacer y además sería un gran combate verlos contra American Alpha.
Sí, y contra los propios de Revival yo pienso que también encajaría muy bien, porque a Gargano le veo muy bien encajando con American Alpha y a Ciampa con The Revival, así que yo creo que los dos podrían encajar muy bien en combates. ¿Y por qué no incluso enfrentar a los tres en el TakeOver? para no repetir una cartelera parecida a la del último, pues podrían incluso atreverse y meter ahora los tres equipos a luchar por el título.
William Regal habla desde su oficina, felicita a Enzo Amore y Big Cass por su éxito en el roster principal. Eso demuestra el nivel de la división de parejas de NXT, dice. Hablando de eso, anuncia que American Alpha defenderán el título de parejas ante The Revival en TakeOver, y es un gran combate a pesar de que sea repetido.
Sí, lo dicho, yo creo que son los dos equipos que han sabido hacer de la división de NXT y algo a otro nivel luchístico, tiene una calidad de los cuatro impresionante. Se ve muy bien, una revancha, y tengo ganas de ver lo que pueden ofrecer diferente en este combate, además de ver el futuro de la división por parejas, cómo vienen los luchadores de NOAH, si Johnny Gargano y Tommaso Ciampa siguen como pareja, si al final los Hype Bros tienen algo para ellos. No sé, tengo ganas de ver este combate y sobre todo de ver cómo avanza la división por parejas, porque se ve muy bien.
Por cierto, he escuchado comentarios de gente que ha ido a los house shows de NXT, y este combate American Alpha contra The Revival lo repiten siempre. Dicen que es el mejor combate todas las noches, mejor incluso que los Finn Balor contra Samoa Joe, que también están por ahí.
Es que la química que tienen los cuatro es muy buena y siempre se atreven a hacer cosas muy entretenidas. Y en cambio, si Finn Balor y Samoa Joe sí son muy buenos, pero es que estos cuatro tienen una dinámica en el ring juntos que está muy bien. Y lo comprendo perfectamente que digan que es el mejor combate.
También me imagino que Joe y Balor, siendo veteranos, se guardan un poco en los house shows, pero igual, es un gran combate que tendremos en el TakeOver y que seguramente estará al nivel.
Sí.
Main Event, Bayley contra Nia Jax. De nuevo tenemos el súper acercamiento de cámara a la cara de Nia Jax durante su entrada, que espero que lo dejen de hacer en algún momento. Bayley intenta debilitar a Nia con un sleeper hold, pero Nia se la quita de encima. Bayley tiene encajado un headlock, Nia la levanta como para aplicarle un back suplex, pero la lanza de cara contra la lona y toma el control. Nia domina por un buen rato, le aplica un shoulder breaker a Bayley y se concentra en el hombro izquierdo. Nia luego aplica algo que se parece al Rainmaker. Bayley se recupera, ataca la pierna izquierda de Nia. Bayley aplica un huracanrana saltando desde el filo del ring hacia afuera. Bayley intenta aplicar el guillotine choke como en Londres, pero Nia la levanta en suplex. Bayley vende haberse lastimado la rodilla izquierda. Nia le aplica un leg drop sobre la rodilla y luego un leg drop a la nuca para llevarse la victoria.
Quiero hablar de ese Rainmaker. Un Rainmaker de Nia Jax. Dios, no sé. Si el de Jimmy Havoc ya se me hace extraño, es decir, y es muy bueno igualmente ese Acid Rainmaker, de Nia Jax ya es muy extraño. Pero bueno, el combate. Sí, yo también pienso, por cierto, lo de los ojos no tiene sentido. ¿Qué quieren hacer con lo de los ojos de Nia Jax? ¿Un personaje de ahí o qué quieren hacer ahí?
Ya está en el Titantrón, pero no tienes que hacer el acercamiento a la cara a Nia Jax, o sea, ¿por qué?
Encima, cada 3x2, al entrar al ring, al entrar a... directamente al entrar, cada 3x2, y encima me recuerda a Luke Harper y lo de los ojos, me da muy mal rollo. No sé, no lo comprendo. Bueno, el combate. Yo creo que estuvo a un nivel muy alto, bueno, muy alto, un nivel alto, donde se vio a Nia Jax mucho mejor que en combates anteriores. De nuevo, yo creo que Bayley le saca un combatazo, saca lo mejor de ella, y pese al contraste de la underdog y la luchadora powerhouse, aquí igualmente Bayley sí que sabe hacer la manera de que no se vea como un underdog que tiene que limitarse únicamente a aprovecharse de la lentitud del powerhouse. No, ella también intenta ataques grandes, que pese al pequeñita que es, intenta dominar en el cuerpo a cuerpo a la propia Nia Jax. Me parece muy bueno ese buqueo. Y yo creo que está muy bien esa victoria para Nia Jax, porque a Bayley no le deja una muy mala posición. Realmente le deja más o menos como estaba, solo que la credibilidad que tiene, pues ahora se pierde un poco, porque no perder nunca, ha perdido con Asuka, ha perdido ahora con Nia Jax, pues como que dejan de tener interés para que sea la cara de la división. Pero no es eso, más bien es que simplemente quieren dar oportunidades a otras y también por el título y para no repetir básicamente la cartelera del último TakeOver en Dallas. Así que yo veo que fue una buena opción darle esta victoria a Nia Jax, se vio muy potente y al ganar a las campeonas la veo como una potente aspirante al título de Asuka.
A mí no me gustó mucho el combate, me pareció que estuvo lento, ¿no? Y se comprende por lo de Nia Jax, me gustó más el de Londres, te diré. Pero creo que igual estuvo ahí bien para cumplir con el objetivo de poner over a Nia Jax. Será también porque el público estuvo menos prendido aquí que en el combate de Londres, que el público aquí estaba un poco callado. Sí. Pero igual pienso que Nia Jax está mejorando de a pocos. Y me tengo curiosidad por ver cómo será ese combate con Asuka, que seguramente será el que tengan en el TakeOver. Tengo curiosidad por ver cómo lo hacen, qué tan bien luce Nia ahí. Y por el lado de Bayley, pues inventó esto de la rodilla para que no luciera tan mal en la derrota. Se nota que están apostando por Nia Jax, así que ahora a ver ese combate con Asuka. Que por cierto, no hemos comentado esto más allá de lo del video. Dijimos que Asuka, luego de ganar el título, como que había perdido un poco de, qué sé yo, de atractivo porque no ofrecía nada nuevo y ahora era la campeona. Pero creo que ese video sirvió para recordarnos que es alguien que sale ahí y destruye a todo el mundo. Y eso me parece que fue suficiente como para recordarnos, ah, sí, es Asuka, ella es genial. Creo que este combate, a pesar de todo, puede ser un buen combate entre Asuka y Nia Jax por el título femenino.
Sí, es que Nia Jax, pues aquí, con el combate contra Asuka, es más o menos como tener a Brock Lesnar contra Big Show, ¿sabes? Brock Lesnar sería. Brock Lesnar es un luchador que aparece y sea quien sea el rival, le revienta. Da igual que sea alguien de 200 kilos, de que sea el luchador más pequeño del roster. Pues Asuka es más o menos lo mismo de la división de NXT de luchadoras. Así que realmente yo tengo ganas de ver esa demolición que intentará Asuka con Nia Jax, que es más gigantona. No sé si lo tendrá más fácil o no, pero la verdad es que espero que saquen un buen combate. Y respecto a Bayley, sí inventaron bien lo de la rodilla para que no luciera tan mal. Y yo creo que estoy obsesionado con las triples amenazas, pero yo veía también un Asuka contra Bayley contra Nia Jax en el TakeOver. O si no, la luchadora para que Bayley siga apareciendo en el TakeOver sería Alexa Bliss.
Así que un show de NXT que no estuvo mal. No voy, José subió el nivel muchísimo. Y creo que podemos decir que a pesar de todo, de lo que hemos hablado y que hay cosas que no quedaron tan bien, ha sido otro jueves con buen wrestling.
Sí, muy buen wrestling en cuanto sobre todo a ese combate que hemos comentado de la X Division, que ha estado interesante respecto también a cómo han avanzado las rivalidades y cómo lo han sabido hacer muy bien con el título de NXT de las Women's, el anuncio del Steel Cage, hemos tenido la rivalidad a otro nivel más de Jeff Hardy y Matt Hardy, que de nuevo para mí ha sido lo mejor de ambos shows. Yo creo que sí, de dos programas que para ser de transición han estado bastante bien y que nos dejan otro jueves con un buen sabor de boca.
Nos despedimos ya, entonces estaremos de vuelta contigo, Carlos, el próximo jueves para más Florida Vice con NXT e Impact Wrestling, y ese Impact que luce bastante bien para la próxima semana.
Sí, la verdad es que, como dijimos ya la semana anterior, está bien que nos den ya hype para la semana siguiente y lo crean conseguir. Estoy especialmente ilusionado con este combate de la X Division. Me espero spots espectaculares. Sé que tienen el nivel para hacerlo y si les dan tiempo, pues yo creo que podrían dar un combate que deje en evidencia todos los demás combates que ha tenido, yo que sé, Tigre 1 en los últimos años, bueno, en el último año, y todo este título de la X Division que ha llegado a un nivel bajísimo en TNA. Y bueno, sí, a la semana que viene esperar con muchas ganas y con muchas ganas sobre todo de tener buen wrestling de nuevo en Florida Vice.
Eso mismo, y les recordamos que estamos de vuelta mañana con Weekend comentando SmackDown y Lucha Underground. Ya les contaremos qué sucede con Ring of Honor. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.